¿Cuántas Biblias hay? Debe haber las Biblias, por favor. ¿Cuántos tienen Biblias hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy es Domingo de Resurrección. Nosotros no seguimos tradición de hombres, pero sí celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es una tradición, eso es un hecho histórico. Por eso lo celebramos. La iglesia en la antigüedad, en este día, se saludaban diciendo, Maranata, Maranata. Era el saludo en el día del Señor. Maranata, que significa el Señor viene. Y saludaban así, el Señor viene, Maranata, el Señor viene, porque va a venir a arrebatar su iglesia y luego llevar a los creyentes para estar con él, porque había resucitado. Queremos hablar acerca de la resurrección hoy. Sé que es un tema tan común. Es sorprendente las teorías que hay en cuanto a la resurrección del Señor. Es sorprendente ver cristianos de mucho tiempo dudando acerca de la resurrección del Señor. Yo creo, pero tenemos que creer sin el pero. Porque la resurrección no es como la ley o el sermón del monte. Algunos dicen, yo soy cristiano. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, yo guardo los 10 mandamientos y observo el sermón del monte. Eso no salva. Puedes memorizar ese sermón del monte, puedes memorizar y cumplir todas las leyes si fuera posible, las leyes y que Dios dio a Israel, y no serás salvo. Porque salvación no es por obras, sino es por gracia, por la fe en que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Es muy interesante leer los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aún los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, concerniente a lo que sucedió, concerniente a la resurrección del Señor Jesucristo. Cada uno de los escritores, de los evangelistas, da una narración, difiere un poco al otro, uno añade más, uno no pone lo que otro puso, pero la historia está escrita en la palabra de Dios, cómo el Señor Jesucristo fue crucificado y cómo fue sepultado. Es tan importante decir que Jesucristo fue sepultado y no que desapareció. Fue sepultado, su cuerpo fue puesto en una tumba. Y luego al tercer día, ese cuerpo, algunos hablan de la resurrección espiritual, no, ese es un error. El cuerpo fue levantado, fueron a la tumba, mujeres, con pena, llevando drogas aromáticas para embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo, tal vez para quitar el olor del comienzo de pudrición del cuerpo, y llevaron drogas aromáticas. Examinando las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que las mujeres fueron. Se había puesto una roca grande, una roca que pesaba toneladas, en la puerta. Las tumbas entonces eran cuevas. Y entonces pusieron esa roca grande en la puerta para que nadie pudiera entrar. Claro, el que está dentro no iba a salir, según ellos. Y cuando llegaron las mujeres, encontraron que alguien había quitado la piedra. Estaba allí esa roca grande. Ahí, alguien vino y quitó la roca. Entonces, vieron un ángel sentado sobre la piedra. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Ah? Ellos no esperaban eso. Ellos iban para embalsamar el cuerpo. Se sorprendieron. Ese fue un ser angelical. Cuando lo vieron, se postraron delante. Tenía vestiduras blancas. Y les dio la noticia. Y las mujeres corrieron a avisar a los apóstoles. Fueron las primeras en dar las buenas nuevas de que Jesucristo resucitó como había prometido y se lo había dicho, pero se habían olvidado de esto. O no entendieron cuando dijo que iba a resucitar de los muertos. Y fueron las mujeres ese temprano, ese primer día de la semana, que es el día después del sábado, que es hoy. Por eso estamos celebrando hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fecha no es importante, pero fue el primer día de la semana. Y fue y corrieron a los apóstoles. Encontraron a Pedro y Juan. Y le dieron la noticia. Ellos se sorprendieron. Vinieron corriendo. Juan era el menor de todos los apóstoles. Se calcula que en ese tiempo tendría algunos 18, 19 años. Pedro era ya un hombre ya de edad, quizás de 40 y algo, joven todavía. Pero vinieron corriendo. Pedro no pudo correr tan rápido como Juan. Y Juan llegó primero. Pero no entró en la tumba. Pero Pedro entró enseguida que llegó. Y vio la tumba vacía. Vio los lienzos con los cuales envolvían el cadáver, muy bien doblados en una esquina. No tirados como trapos, bien doblados. Y se maravillaron. Creyeron, entonces se recordaron lo que ese Señor había dicho. Y comenzó a correr esa noticia en ese día. Una de las narraciones dice que iban algunos de ellos yendo a un pueblo cerca, un pueblo que se llama Emaús, cerca de Jerusalén, 50 estadios de Jerusalén. Y estaban hablando. Me imagino, ya la noticia se regó. Me imagino personas viniendo en el camino de Emaús, viniendo hacia Jerusalén. Quizás preguntando, ¿usted viene de Jerusalén? ¿Qué pasó ahí? Oí decir que esto, oí decir. Y había un ambiente excitado. Y estaban ellos caminando, comentando de las cosas. Fíjate que dirían, fíjate que nosotros que anduvimos con él, era nuestro maestro, y nosotros teníamos la esperanza que él iba a ser el rey y establecer su reino ahora sobre la tierra. Y lo tomaron, y lo crucificaron, y murió, y lo enterraron. Lo enterraron. Y ahora dicen unas mujeres que fueron allí, que la tumba estaba vacía. Tú sabes cómo son mujeres emocionales. Pienso que dirían. Mujeres emocionales se excitan enseguida. Y no sé qué creer, diría uno. Y estaban comentando. Eso yo pienso que estaban conversando. Pues estaban hablando de las cosas que habían sucedido. Y en uno vino otro, pues había gente por el camino. Se unió con ellos, caminando en la misma dirección. Y ellos siguieron con la conversación y dicen, ¿qué es lo que están hablando ustedes? Ah, que nuestro líder, que creíamos que iba a establecer su reino, el reino aquí en la tierra, y que lo crucificaron, y ahora lo pusieron en una tumba, y ahora unas mujeres fueron y nos están regando la noticia de que no está allí, de que ha desaparecido, y no sabemos qué creer. El extranjero era Jesús resucitado, pero la Biblia dice sus ojos estaban embargados, quizás con lágrimas, embargados, y no reconocieron quién era. Y siguió con ellos. Llegaron a su destinación. Y él dijo, ok, los veo después. Y él dice, no, quédese aquí con nosotros. Esta noche te vamos a dar una comida. Entonces él aceptó la invitación. Y se quedó con ellos. Y sirvieron una comida para este extranjero. Y este extranjero, cuando le sirvieron la comida, oró a Dios y dio gracias. Yo nunca había visto esto. Entonces dijeron, se dieron cuenta quién es. Dijo, oh, tardíos de corazón para creer todo lo que Dios había dicho en su palabra. Se dieron cuenta que era Jesús el resucitado andando con ellos. Volvieron entonces a decir a todo el mundo, y entonces desapareció. Juan dice que ese mismo día, pues los 11 que quedaban, se reunieron en una casa con la puerta cerrada porque tenían temor que lo estaban buscando porque eran cómplices con el criminal Jesús para también castigarlos a ellos. Y con todas las puertas cerradas, las ventanas cerradas, las alarmas puestas y todo esto, dice la Biblia, Jesús apareció en medio de ellos. Se quedaron atónitos, dijo, paz a vosotros. Estuvo un rato con ellos. Fueron convencidos de que era Jesús resucitado. ¿Saben? Esto es una historia vieja. Son hechos, no tradición. La diferencia. Hechos. Y la otra semana, otra vez, primer día de la semana, volvieron a reunirse en el mismo lugar. La primera vez faltaba uno, Tomás, el Dídimo. Dídimo, que es el mellizo, un gemelo, que había otro como él. Alguien me dijo, ¿quién es el Dídimo? Yo dije, mira en el espejo. Que no crees. El que duda. La segunda vez, ahí estaba el Dídimo. Bien presente. Otra vez el Señor apareció a ellos. Primer día de la semana. La iglesia comenzó. Los cristianos comenzaron desde ese primer día a observar y a celebrar el primer día de la semana para recordar la resurrección del Señor Jesucristo. No hay una ley como es la ley que dice guardarás el sábado. No hay tal cosa, guardarás el domingo. Pero voluntariamente los apóstoles y los cristianos automáticamente para recordar el día que el Señor Jesucristo resucitó, nos hemos congregado desde entonces el primer día de la semana. Yo creo que cada iglesia debe congregarse el primer día de la semana. Yo sé que hay unos pastores rebeldes. Conozco uno que se llama Fundamental en California. Nosotros no guardamos el domingo. Nuestro servicio principal es martes por la noche. Yo voy a pelear con él. Está loco. Estamos recordando la resurrección del Señor Jesucristo este día. Por eso nos reunimos. Por eso es el día, primer día, el día principal para la iglesia cristiana. En el primer día que traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El primer día que nos congregamos para adorar y servir a nuestro gran Dios. Debe ser así. No es un día de ir al juego de pelota. No es un día para ir a ninguna actividad social. Es el día para venir a la iglesia. Bueno, pastor, yo no vine para escuchar eso, pero lo está escuchando. Luego apareció, busquemos ahora 1 Corintios, capítulo 15. No voy a dar, es el, alguien dijo, cierta ocasión, si se hiciera una lista de los capítulos más importantes, si se puede hacer tal cosa, en la Biblia, 1 Corintios sería una de esas 10 más importantes. Porque allí es donde habla con claridad acerca de la resurrección y la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos una vez más por este día que podemos mirar atrás, 2000 años atrás, cuando tú venciste Satanás y la muerte, y te levantaste de la tumba. Y por eso estamos aquí hoy. Por eso sabemos que un día, como tú fuiste el primero en resucitar, nosotros también vamos a resucitar. Tú lo has hecho posible, Señor. Y te alabamos y te bendecimos en este día. Pedimos que tú puedas poner e implantar esta verdad con claridad, sencillamente, los corazones de los que dudan, de los que rehúsan creer. Danos las palabras, que tu Espíritu Santo sigue moviéndose en esta mañana aquí, en nuestro medio, y puede cambiar nuestras mentes y nuestros corazones, y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén. Primera de Corintios, no vamos a examinar todo el capítulo, no hay tiempo para esto. Y el capítulo 15. Pablo escribiendo la iglesia cristiana en Corinto. Miren un momento el capítulo 1 de 1 Corintios, el primer verso. ¿A quién él está dirigiéndose? Un momento solamente. 1 Corintios capítulo 1. Luego volvemos otra vez al capítulo 15. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, fue el instrumento para escribir esta carta. Por la voluntad de Dios y Sóstenes el hermano, quien lo asistió, quizás el secretario. La carta dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. En el tiempo bíblico todas las iglesias eran independientes, todas las iglesias eran fundamentales. Santificados en Cristo Jesús, que es una iglesia santificada, una iglesia separada, del mundo, no una iglesia mezclada con las cosas del mundo, una iglesia que no permitía las cosas del mundo, en la iglesia, y se separaba, santificada, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, llamados por Dios, santos, llamados a santificación. La carta dirigida a esa iglesia y a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesucristo en cualquier lugar. Comenzando Brooklyn, Nueva York. La carta dirigida. Es para esos tiempos. No, es para todos. A todos los creyentes. Pues entonces llegamos. Además, verso 15, capítulo 15, otra vez el primer verso. Ponerlo, vuelvo de predicar ahora. Me gusta ver las caras de las personas. Además, os declaro, hermanos, o está hablando a cristianos, la iglesia de Corinto, estudiamos la iglesia de Corinto, muchas cosas malas acontecían. Había muchas prácticas. Cada capítulo es una reprensión de algo que existió en la iglesia y Pablo corrigiendo el pecado y el mal procedimiento en aquella iglesia. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, cada capítulo es una reprensión de algo diferente que estaban haciendo mal. Pero a pesar de esto, eran hermanos en Cristo. Dice, os declaro, hermanos, el evangelio que se ha predicado. Es decir, no es la primera vez que voy a decir esto, dice él. Esto es lo que he predicado desde que vine a esta iglesia. Ustedes me conocen y tengo el mismo mensaje. Hay un solo evangelio. No hay un montón de diferentes evangelios. Hay un solo evangelio. Y Pablo lo predicó entonces y ese mismo evangelio es el evangelio que se predica, debe predicarse hoy. Oh, ustedes van a oír el evangelio de sanidad, ustedes van a ir el evangelio de dones y milagros, el evangelio de riqueza, el evangelio de prosperidad. Eso no son falsos evangelios. Hay un solo evangelio. Fue el evangelio que Pablo predicó allí a Corintios, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Está diciendo, el evangelio que yo les prediqué, ustedes lo creyeron, lo recibieron. Y ustedes han seguido en ese evangelio, han perseverado, han continuado. Por eso es que lo llama hermanos. Entonces dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si sigues perseverando, si sigues poniendo en práctica lo que escuchaste y lo que crees, pues, sois salvos. No está diciendo esa es la manera de ser salvo. Está diciendo, ustedes son salvos porque han estado haciendo esto. Son salvos porque han creído el evangelio que yo les prediqué. Si no creíste es en vano. ¿Qué es decir? Si no creíste de todo corazón, entonces creíste algo sin causa. Creíste en vano. Creíste algo vacío. Creíste en algo que no salva. Creíste en algo que no te da gozo. Creíste en algo. Hay muchas personas que creen así. Y levantan la mano. Sí, yo creo. Y siguen en el mundo. En realidad no han creído, no han entendido, no han creído de todo corazón. Y siguen viviendo la misma vida. No hay cambio. Y no se ve ninguna diferencia en las personas. Son los que han creído sin causa, en vano. Que al hecho, eso yo, me da pena decirlo, pero a veces alguien me dijo, mi tío murió, pero ya cuando estaba casi para morir, le dije, ¿crees en Cristo? Dijo que sí, y murió. Es posible, pero lo mismo es posible que no. Esperar el momento de muerte para entonces de evangelizar a una persona, es posible que la persona ni sabe lo que dice que sí. ¿Cuántas veces han dicho, persona en coma, dígale algo, él oye, ella oye, pero no puede hablar, pero está escuchando. Mueve el dedito en los pies y hace así, está escuchando, predícale el evangelio. Esto ha sucedido. Y el pastor pues, le habla del evangelio. Entonces dicen, si crees en Cristo, mueve el dedito pequeño de pie. Y mueve el dedito pequeño. ¡Ey, ya salvo! ¿Quién sabe? Y la persona murió. ¿Por qué esperar ese momento? Es muy probable que creyó en vano, no sabiendo lo que estaba creyendo. Muy posible. Si no creíste es hermano, entonces da la definición más clara y más sencilla del evangelio. Verso 3. Porque primeramente Os he enseñado. Estoy repitiendo, dice, lo que les he dicho en otras ocasiones y lo voy a enfatizar. Pablo repetía muchas de las cosas que enseñaba. Repetición es la madre de enseñanza. Uno no aprende escuchando una vez, ya yo sé, no sabe nada. Y tenemos que escuchar 2, 3, 4, 5, 10 veces hasta que realizamos y entendamos claramente. Primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió. Las Escrituras entonces era el Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento impreso todavía, escrito todavía. Y Él murió en cumplimiento de las profecías de su muerte. Salmo 22 habla de la muerte del Señor Jesucristo. Isaías 53, el herido por nuestros pecados. ¿Quién es Él? Él no abrió su boca. Y Él es el capítulo prohibido por los judíos. ¿Quién? Prohibido leerlo. Porque nadie tiene la contestación o quieren decirle quién es Él, porque Él es el Salvador muriendo por los pecados del mundo. Y Cristo murió en cumplimiento, conforme a lo que decía la palabra. No fue un accidente. Conforme a las Escrituras. Y entonces, como dije, muy importante, no quemaron el cuerpo. Oigan eso que es tan popular hoy. En los tiempos bíblicos, cada rato vienen al pastor. ¿Qué dice la Biblia acerca de quemar los cuerpos? Yo no encuentro nada en la Biblia que dice no quemarán los cuerpos. Y yo lo único que le digo es, todos los siervos de Dios que murieron fueron sepultados. Ni uno fue quemado. Pero quemar los cuerpos era una práctica en aquellos tiempos. Y los paganos quemaban los cuerpos. Los paganos hoy queman los cuerpos. En la India, cuando muere alguien, cuando el líder, el presidente de India, ¿cómo se llamaba? Mahatma Gandhi. Algunos años atrás murió un líder mundial. Quemaron el cuerpo públicamente delante de todo el mundo. Todo el mundo. Pero aquí dice aquí, fue sepultado. Tomaron el cuerpo físico y lo pusieron en un sepulcro. También conforme a las Escrituras. Isaías dice, con los ricos. Y entonces, en Mateo, creo que es, dice, en un sepulcro nuevo que un hombre rico donó. Conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Después de 3 días y 3 noches, en la tumba resucitó al tercer día. Como dije el viernes, si estuvo 3 días y 3 noches, como los judíos pidieron señal en Mateo capítulo 12, piden señal. Y el Señor dice, no pide, esta gente rebelde, adulterina, piden señal, no les será dada señal. De que Jesús es Dios. La única señal que le iba a dar es que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, el Hijo del Hombre, Él, cuando muera, iba a estar en la tumba 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches son 24, 24 y 24 horas. 3 veces. Tradición dice que Jesús murió viernes. Yo no voy a pelear con nadie sobre esto. Muéstrame cómo muriendo viernes puede estar 3 días y 3 noches en la tumba. No se puede hacer. A no ser la aritmética que usted usa es muy adelantada. El que no murió. No murió viernes. ¿Cuándo murió? Figúralo tú. No voy a entrar en debate ahora. Que no murió viernes. Ah, pero tanta gente. Viernes Santo. Bueno, no me importa que lo llamen. No murió viernes. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Al tercer día, dice, resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras, conforme a la profecía de Jesús en Mateo capítulo 12, conforme a las profecías en el Antiguo Testamento. Y luego, los abogados cuando tienen un caso, les gusta tener testigos oculares. No, a mí me dijeron, ¿tú estuviste allí? Eso tiene tanto valor para cualquier abogado. ¡Traiga los testigos! ¿Conocete? Sí. ¿Tú estabas ahí cuando te sucedió? Sí. ¿Tuviste que él hizo o no hizo? Sí. Traen otro testigo. ¿Estabas ahí presente tal día cuando tal delito tomó lugar? Sí, yo estaba. Cuéntame cómo era. Y le cuenta. Valor de los testigos. Están hablando la verdad y nadie puede cambiar esto. Pues el Señor, después de decir todo esto, otra vez, ¿cómo ser salvo? No es creer un credo. Es creer el Evangelio, y el Evangelio es narración de hechos. Hechos públicos. Aquí tenemos testigos, verso 6. Apareció a Cefas, a Pedro. Tuvo un encuentro personal con Pedro. ¿Qué hablaron? Pero vino y apareció con Pedro, que lo había negado. Y después apareció a los 12. Los 12 es un término. Eran 12 originalmente. Originalmente ya eran 11 porque Judas se suicidió. Pero el término 12 hace referencia a los apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, que al escribir esto, los cuales muchos viven aún cuando se escribió esto, que eran testigos creíbles, que estaban, pues fulano y tal viven en tal pueblo, y fulano y tal estaba aquí, y sotano, ya estaban ahí, y están vivos. Un caso, si fuera en la corte, el que presentaba el caso ganaba. Con el número de testigos, quienes vieron la resurrección y vieron al Señor resucitado. Más de 500 hermanos juntos. Tal vez en una reunión, 500 hermanos, apareció a esos 500. No son alucinaciones, alucinaciones son para individuos, alucinaciones para 500 personas reunidos, es imposible. Después apareció a Jacobo. Después a los otros apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo. Finalmente, dice, apareció a mí. Como un abortivo. Es decir, yo no me merezco esto. Yo que tanto me opuse a Cristo, tantos cristianos que yo maté, tanto daño que yo quise hacer a la iglesia del Señor. Yo no merezco esto. Pero me apareció en el camino cuando él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú has perseguido. Y Pablo se convirtió allí en el gran apóstol Pablo, Saulo. Y convirtió en el gran apóstol Pablo. Y él dice, pues yo soy el más pequeño de los apóstoles. Es decir, el que menos. merece esto. No, no en estatura. El más pequeño. Esa es humildad natural en Pablo. Yo no soy nadie. Yo no soy importante. Ellos sí. Ellos trabajaron con él 3 años y medio. Yo ahora llego ahora. Yo no puedo comparar con ellos. Yo soy el más pequeño. Y no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí la iglesia de Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Oh, me encanta ese verso. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Algunos dicen, Pastor Acevedo nunca estudió en seminario. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no me avergüenzo. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, debido a que él fue el que más trabajó en contra, trabajó más que todos los demás. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia que fue conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis, los de Corintio, habéis creído. Entonces comienza, notamos en la iglesia diferentes opiniones. Ya, había un montón de teólogos en la iglesia. Pues yo creo que es así. Pues yo no creo que es así. Que el filósofo tal dice así. Y el otro filósofo tal cree así. Y este movimiento pues dice que es así. Y había gran discusión en cuanto a la doctrina de resurrección. Dentro de la iglesia. La Biblia dice, no os hagáis muchos maestros. Tenemos la tendencia de querer saber todo, cuando en realidad debemos de saber, conocer a Cristo como nuestro Salvador y callarnos la boca y no estar diciendo que tú estás mal y tú fulano está mal. Si, entonces dice, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, y eso es lo que se hacía allí, ¿cómo entonces en la iglesia, dicen algunos, entre vosotros hay hermanos en la iglesia que no creen esto, dice Pablo? Como hay iglesias hoy enteras que hoy están celebrando Domingo de Resurrección y están hablando de una resurrección espiritual. Está hablando de la resurrección de la naturaleza, dando la bienvenida a la primavera. Y por eso hay flores donde quiera. A la primavera comienza con el día de resurrección. Yo no sé dónde sacan los conejos y los dulces y todo esto, pero son también falsas enseñanzas. Y Cristo es predicado que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La Biblia enseña resurrección de los muertos, de muertos. Y si Cristo resucitó, y ustedes predican, dice él, y si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que usted dice que no hay resurrección de los muertos entonces? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no murió. Esto es lo que hay. Entonces son mentirosos todos los testigos. Entonces no hay esperanza para el que es salvo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. El que está predicando está haciendo cuentos y engañando a la gente. Vana, vacía es la predicación si Cristo no resucitó. Hay muchos que predican hoy, este día, tantas cosas, pero no predican la resurrección del Señor Jesucristo. Personas entran y salen. ¡Qué bonito! La iglesia llena. Se siente tan bien en la iglesia. Pero entran vacío y salen vacío. Nadie es salvo, nadie es tocado, nadie es edificado, porque no se predica que Cristo resucitó de los muertos. Van entonces nuestra predicación. Si nuestra predicación es vana, pues nuestra fe es vana. Hemos creído en algo que no es cierto. Otra vez el verso 1. Si han creído. Si han creído, nuestra fe es vana. Dice aquí. Si no resucitó, no hay causa para creer nada. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios. Y nos pueden acusar. Está hablando cosas que no son verdad. Porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, según ellos, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ese día de resurrección cantamos que levantado fue Jesús. Cantamos, resucitado ha. Que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y significa que no somos salvos, que no hay esperanza, que no hay perdón de pecados de ninguna manera, que todos estamos condenados, que dice que estáis en vuestros pecados y van a continuar en pecados y van a morir en pecados. Pero tenemos esperanza. Los que creen en la resurrección del Señor Jesucristo, tenemos la fe y no tenemos temor de la muerte. Y sabemos que cuando viene la muerte y va a venir a cada persona aquí, sabemos dónde vamos a ir si hemos creído en Cristo resucitado. El que no cree en Cristo Jesús no sabe dónde va. No sabe dónde va, pero una cosa segura, sabe que viene la muerte y no está preparado para la muerte. Entonces, también los que durmieron en Cristo, los que durmieron en Cristo no son como algunos en esta mañana aquí. ¿Eh? Pablo usa el término dormir para querer decir morir. Entonces, dice, los que durmieron en Cristo son perdidos. Entonces, los que murieron, no hay esperanza para ellos también. Hay quienes enseñan, la muerte acaba todo. Porque no quieren creer lo que dice la palabra de Dios. No hay nada después que uno muera. Así que coma y beba y haz todo lo que quiera y disfrute de la vida ahora, los epicúreos. Comer y beber, que mañana moriremos. Así que tienen tremendo vacilón toda su vida, participando en toda clase de pecado, porque no hay nada después de la muerte, decían ellos. Y algunos dicen así ahora, yo voy a disfrutar de la vida, yo soy joven, uno vive una sola vez. Sí, y uno muere una sola vez también. Y uno vive una sola vez y quiero gozar, yo quiero estudiar, quiero prepararme, quiero tener esto, quiero lograr esto y quiero lograr. No ha hecho nada en cuanto a la condición de su alma. ¿Dónde vas a ir después de la muerte? Con muchos planes. La Biblia está repleta de ilustraciones. Joven rico, que tuvo un negocio y el negocio prosperó y no sé cuál es el producto, pero el almacén no cabía en el producto, ya no tenía dónde. ¿Qué voy a hacer? Ya no sé dónde poner las cosas. Entonces, ¿esto es lo que voy a hacer? Voy a construir un gabinete más grande. Más grande. Entonces hizo eso más grande. Y cupo todo lo que tenía. Y según prosperaba, cabía todo en lo que él había arreglado. Y, señor, necio, esta noche tú mueres. ¿Y qué de esas cosas? ¿A quién le quedan? Viviendo para hoy. Si en esta vida, verso 19, solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Si en esta vida la única esperanza es pasar bien esta vida con el Señor, somos miserables. No tenemos esperanza para el futuro. Porque no estamos contando con la resurrección del Señor Jesucristo. Pero el verso 20, una declaración clara. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora no está diciendo, vamos a ver si es verdad. es una cosa fija y una cosa segura, una declaración final, caso cerrado, ha resucitado de los muertos. Y Él es primicias de los que durmieron, es hecho. Es decir, es el primero de primera persona que murió, fue enterrado y resucitó, siendo las primicias, quiere decir, primero de muchos que van a venir después de Él. Primicias, el primero, no el único, pero el primero fue Él, que murió y fue sepultado y resucitó. Que de entonces, ¿cuántos más no han participado de esto? Y han muerto y su alma está con el Señor, esperando la resurrección de los muertos. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, desobedecieron la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. El Señor apareció y dijo, Adán, ¿dónde estás? No dijo, Eva, ¿dónde estás? ¿Saben eso? No dijo, Adán y Eva, ¿dónde están? Adán, ¿dónde estás? Entonces, aquí estoy, Señor. ¿Por qué te estás escondiendo? Se dio cuenta que estaba desnudo. Anteriormente no se había dado cuenta. Y el pecado entró. Y todos somos pecadores porque heredamos de nuestro padre original el pecado, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Pero como el pecado entró por un hombre al mundo, por un hombre, Cristo Jesús, quien nació virginalmente, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados. Volverán a vivir después de la muerte. El proceso yo no puedo explicar ni voy a tratar de explicarlo. Pero esto nos dice que la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino es el primer paso en la eternidad, donde estaremos para siempre con el Señor. Primer paso, la puerta para ir al cielo es por medio de la muerte. Tanto que tenemos temor de la muerte. Ay, yo no quiero morir. Ay, no, no me hables de eso. Yo quiero saber. ¿Cómo vas a llegar al cielo? Si vas a llegar, tienes que morir. Así, claro. ¿Estás preparado para morir? ¿Y cómo me preparo? Creyendo el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas. Buenas nuevas son noticias gratas que yo no esperaba. Las buenas nuevas de salvación. Por un hombre entró. Así como en Adán, así también todos serán vivificados. En este día debemos de entender el significado de la resurrección del Señor. No es una mera doctrina, es un hecho histórico que ha cambiado este mundo completamente. Los que creen y los que no creen han sido afectados por la resurrección del Señor Jesucristo. Pero los únicos que van a pueden decir que tienen vida eterna y que todos sus pecados son perdonados son los que han puesto su fe en el Cristo que murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y está en el cielo. Y la manera que Él subió, un día nosotros seremos transformados en un minuto seremos transformados. Miremos un poquito más adelante en el capítulo 15, verso 51. Dije que no iba a tocar todo el capítulo. No estamos dando un estudio bíblico, esta es una predicación. Y aquí os digo un misterio. Un misterio es una doctrina que previamente no había sido enseñada en la Biblia. En el Antiguo Testamento esto no apareció, por lo tanto lo llaman un misterio. Todos, ciertamente no dormiremos, no todos vamos a morir, ¿o no? La Biblia dice, está establecido el hombre morir. Hay contradicción, de ninguna manera. Mas todos seremos transformados. Todo lo que hemos creído, cuando el Señor venga, dice, en un momento, verso 52, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, cuerpos glorificados. Es decir, cuando ese tenga lugar, yo dejo este bastón y no lo voy a necesitar más. Y yo dejo estos pehuelos y no los necesito, los tres pares que uso. No voy a necesitar ninguno. Dejo un montón de cosas. Seré transformado por el poder milagroso del Espíritu de Dios. No es algo que puedo explicar ni voy a tratar de explicar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por fe yo lo creo porque está en este libro. En otro libro no lo hubiera creído. Porque ese es el libro inspirado por Dios. El aliento de Dios. Esta es. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Que este cuerpo sea renovado. Este cuerpo corruptible, debilitado, viejo, necesitando tantas piezas nuevas. Ustedes también. Ustedes están diciendo, sí, amén, 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 pastor. Que este cuerpo sea vestido de incorrupción. Y esto mortal, ya no nos va a doler nada. Sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita. Se olvida es la muerte con victoria. Y luego cita, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo, el que resucitó al tercer día. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Sigan adelante en esa creencia. Sigan adelante creyendo lo que dice la palabra de Dios. No traten de cambiarlo. No traten de adulterar la palabra de Dios. Acéptalo, aunque no lo entiendas, porque Dios lo dijo. Debes creerlo. Creciendo en la obra del Señor. Creciendo. No estancados, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es y nunca es en vano. Lo poquito que hacemos vale mucho en los ojos de Dios. Lo poquito que somos, Pablo dijo, yo soy el menor de los apóstoles, y trabajó más que todos los demás por la gracia de Dios. Estamos aquí y Dios quiere usar a todos, Dios quiere bendecir a todos, Dios quiere dar esa seguridad, seguridad de salvación a todos los que escuchan en esta mañana. Pero tiene que creer en el Evangelio, que Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Por los pecados tuyos, sí, tú pecaste. Por el pecado mío, yo pequé. Tengo que confesar que soy un pecador y yo no puedo hacer nada para borrar esa mancha de pecado. Pero Cristo murió, su sangre quitó la mancha. Después que murió, digo, consumado es. Entregó el Espíritu. Lo bajaron de la cruz. Lo llevaron a la tumba, pusieron la piedra grande. Estuvo ahí 3 días. Como dije al principio, vinieron esas mujeres piadosas, encontraron la piedra quitada. Y un ángel que dijo, no está aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y fueron y dieron las noticias. Entonces, y conmovió todo el pueblo. Un rumor, comenzó como un rumor. Todo el mundo se excitó, todo el mundo fue afectado por la resurrección. Y luego comenzó a aparecer y a hablar, a comer juntos. Estaban friendo pescado, bacalao frito, ay, yo tengo hambre. Y le dieron pescado para comer, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor los premia por lo poquito que somos y por lo poquito que hacemos. Si hemos puesto nuestra fe en el Cristo, quien murió y resucitó. Eso es clave, clave, la resurrección. El mundo no quiere hablar de la resurrección. Pongan la televisión hoy y van a ver, Cristo murió, y Cristo murió, y Cristo murió. Y hoy, pero ¿cuántos van a hablar de la resurrección del Señor? La resurrección física, la resurrección corporal, no espiritual. Un cuerpo que pusieron en el sepulcro, resucitó de los muertos, con un cuerpo glorificado, con esas propiedades que, estando la puerta cerrada, se le entró en el cuarto, sin tocar, apareció, y estuvo con ellos, y de la misma manera, desapareció. Cuando vino la semana que viene, fue de la misma manera, el cuerpo glorificado. Un día, los creyentes tendremos cuerpos así, seremos como Él es, dice Juan. Seremos como Él es. Por lo tanto, el que tiene esta esperanza en Él debe de purificarse como Él es santo. Y debe consagrarse al Señor. Y debe ser un testigo de la muerte y de resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a orar todos. Nadie se levante. Ya estamos casi para terminar el servicio. Y quiero que unos momentos más. Padre amado, gracias te damos por estas palabras sencillas que otra vez tú nos has dado, Señor. Y aquí nos estamos congregados, Señor. Quizás hay quienes han tenido otras opiniones en cuanto a la resurrección. Tienen otras opiniones en cuanto a la muerte, Señor, pero si opiniones que son contrarias a tu palabra, no salvan y están perdidos y van a morir en pecado, Señor. Permite, Señor, que ellos puedan realizar esta verdad y aceptar lo que tú dices en tu palabra, aun cuando no entiendes el procedimiento, y que te acepten a ti como Salvador personal. En este mismo momento te los traigas a ti, y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.